Investigación, tecnología, emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales del Futuro.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva temporada de Señales del Futuro, este programa que producimos en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, para conocer de cerca el trabajo que hacen académicas y académicos de esta casa de estudio, que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y, por supuesto, también a entendernos a nosotros mismos. Soy Soledad Toledo Cabrera y en el capítulo con el que iniciamos este 2024 tenemos a la doctora Carolina y nuestros Robeño. ¿Cómo estás, Carolina?
Muy bien. Buenas tardes, Soledad.
Hola, Carolina. Mira, qué bonito es tenerte acá porque vamos a hablar de un tema súper interesante. Uh-huh. Esto es, vamos a conversar un poco acerca de bullying. ¿Cierto, Carolina?
Sí. Y les agradezco mucho la invitación y aprovecho de saludar también a las personas que nos están escuchando.
Exactamente. Bueno, Carolina es psicóloga del Departamento de Psicología de la Universidad, es investigadora del Programa de Neurociencia, Psiquiatría y Salud Mental, NEPSAM, de nuestra universidad. Y en general, su línea de investigación va un poquito por el lado del suicidio y depresión, de estudiar estos fenómenos, promoción y prevención en salud mental y salud mental en personas mayores. Sin embargo, este tema del bullying efectivamente atraviesa a toda la población. No es solo que afecte a niños más muy pequeños, a niñas, también se ve en adolescentes y también afecta a los papás y por ende a toda la sociedad. Veamos cómo podemos describir un poquito qué es el bullying, como para también diferenciarlo de otro tipo de conductas agresivas que podemos observar en los jóvenes.
Sí. Hablamos de bullying cuando hablamos de conductas agresivas repetitivas, uh-huh, ya que ocurren hacia una persona o a veces hacia un grupo de personas. Habitualmente ocurren en el contexto escolar, en niños y también en adolescentes, pero también pueden ocurrir, por ejemplo, en el contexto universitario o en el contexto laboral. ¿Ya? Uh-huh. Habitualmente esto ocurre en entornos cercanos, entre personas que se conocen, porque son compañeros de alguna forma, pero hoy en día también se ha extendido al ciberbullying a través de las redes sociales y por lo tanto no solamente puede ocurrir al entorno de una comunidad educativa o de una universidad, sino que también en otros tipos de grupos, por ejemplo, entre jóvenes que juegan en juegos en línea u otro, uh-huh, tipo de contactos sociales a través de redes sociales.
En el fondo es una interacción en donde hay un...
Hay una interacción que, uh-huh, se torna agresiva y que se orienta habitualmente hacia una persona que se le denomina víctima, ¿cierto?, de bullying y de ciberacoso, que recibe muchos mensajes agresivos o que en el caso del contexto escolar puede incluir también agresiones físicas, ¿ya?, y agresiones verbales directas, ¿ya?, y que habitualmente no es ejercida solo por una persona, sino que por un grupo de personas. Por eso que es algo que para quien lo vive es muy grave, tiene muchos efectos en la salud mental porque está recibiendo montones de agresiones de distintas personas que no puede controlar. ¿Ya? Por lo tanto, las posibilidades de defensa son muy difíciles, sobre todo si estamos pensando en un niño o en un adolescente.
Hablamos de estos comportamientos agresivos, uh-huh, y hace un ratito cuando conversábamos fuera de micrófono, tú me comentabas que esto en realidad es un tipo de violencia, pero no está siempre gatillada porque haya trastornos de parte de trastornos de fondo, sino que es un comportamiento agresivo. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla esto en el ambiente escolar o en otros tipos de ambientes relacionados.
Sí, eso es muy importante. Cuando hablamos de bullying tenemos que pensar en las personas que los niños, los adolescentes o los jóvenes que ejercen bullying, ¿ya?, por lo tanto pueden desarrollar comportamiento agresivo, no son personas que tengan un trastorno mental, tampoco son necesariamente niños o adolescentes que están viviendo algún problema de violencia ellos en sus hogares o no hay que pensar en ningún, digamos, un gatillante que sea patológico en alguna medida. ¿Ya? El fenómeno del bullying es un fenómeno social, de grupos sociales, donde lo que ocurre es que en el ambiente social empieza a facilitarse este comportamiento agresivo. En psicología hablamos de que algo se facilita cuando nosotros vemos que un modelo, alguien que es importante, por ejemplo un niño importante o una chica importante dentro del grupo, empieza a ejercer agresión sobre otro niño y es felicitado o reforzado o se vuelve popular. Cuando eso es observado por otros niños o otros adolescentes, existe este efecto de facilitación, que significa que el resto del grupo sigue ese comportamiento agresivo y se une a este fenómeno de bullying, ¿cierto? Y a través de eso logran el refuerzo social y el pertenecer a este grupo de pares, que es algo que nosotros sabemos que en la niñez y sobre todo en la adolescencia es muy importante, ¿ya? Motiva mucho más que otro tipo de refuerzo.
Cuando hablamos de bullying, siempre, o lo hemos visto últimamente porque como comenzaron las clases, se volvió una vez a hablar de este tema, y se menciona que hay tres ingredientes, por así decirlo, tres pilares para que esta conducta se observe. Es primeramente, obvio, la víctima, el victimario o los victimarios, y también hay un entorno social, como dices tú, que es el que permite o en donde ocurre esta situación y que observa esto. Y dependiendo de cada acción o cada reacción que tengan estos tres ingredientes, se va generando o se va fomentando o se va apaciguando este escenario. Cuéntame un poco cómo es el rol que juegan cada uno de estos tres elementos para que esta dinámica se mantenga.
Claro. La persona que es víctima en realidad no tiene un rol activo, tiene un rol pasivo y es muy difícil que vaya a poder defenderse o que vaya a poder terminar con el bullying, ¿ya? En ese sentido, acciones que pueden ayudar son que los padres, los apoderados, los profesores, ¿cierto?, le digamos siempre a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que en cualquier situación donde reciban algún tipo de bullying, de acoso, de agresión, lo digan apenas esto comienza a ocurrir. Asegurarles que nosotros los vamos a acompañar, que no los vamos a culpar, ¿ya? Eso es algo importante hacia las víctimas, o hacia las potenciales víctimas, ¿ya? Luego, en torno al grupo, a la persona o al grupo que ejerce bullying, como ya expliqué, lo primero es no patologizarlo, no tratarlos de hecho de victimarios en el sentido negativo, ¿ya? Sino que realizar intervenciones que van a ser más bien de orden grupal, ¿ya? Dentro de la sala de clases, en el contexto de una comunidad, por ejemplo, podría ser una agrupación juvenil, o scout, iglesia u otro, ¿ya? No necesariamente tiene que ser un colegio, donde busquemos la convivencia social positiva, ¿ya? Entonces, los actores principales en términos tanto de prevenir el bullying como de detener el bullying somos los adultos. Somos los adultos profesores, somos los adultos monitores y somos también los padres y apoderados. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar muy atentos. Todas esas personas tienen que estar atentos y entre pequeños signos de agresión que detectemos, no tenemos que dejarlos pasar. Porque lo que probablemente ocurre es que nosotros estamos viendo, digamos, la punta del iceberg, ¿ya? Cuando vemos algún tipo de agresión verbal, por ejemplo, ¿ya? Pero si indagamos, si conversamos con ese niño o niña que está recibiendo esa agresión, vamos a conocer qué es lo que realmente está ocurriendo. Y para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es conversar con ese niño, niña o adolescente en un contexto privado, fuera del grupo, para que el tema de la presión social, ¿cierto?, no esté presente.
Es importante entonces detener estas conductas en cuanto se observan, porque además el bullying es o el acoso es un comportamiento agresivo que puede mantenerse en el tiempo, ¿cierto?
Sí, lo habitual es que se mantenga, ¿ya? No es habitual que el bullying pare por sí mismo, ¿ya? Suele detenerse cuando la persona que lo está viviendo, la víctima, si que lo reporta, lo denuncia de alguna forma, y por lo tanto los adultos actúan y lo detienen. Pero es muy raro que un grupo vaya a detener las conductas de bullying precisamente por estos procesos de imitación, de refuerzo entre pares, ¿cierto?, de logro de mayor popularidad, que son los que mantienen el bullying.
¿Y qué pasa cuando con una persona, digamos, que es agresora, entre comillas, ella para la conducta o puede, por ejemplo, transformarse en un adulto que es agresor?
No comprendí bien la pregunta.
O sea, digamos, existe la posibilidad de que un agresor, que es agresor cuando es adolescente, uh-huh, cuando es chico, comprenda que esa es una conducta positiva o la refuerce o la mantenga durante su comportamiento como adulto.
lo más probable es que se va a detener. Por eso digo que no hay que patologizar el que niños o adolescentes puedan ejercer conductas agresivas de tipo bullying, ¿ya? Uh-huh. Por todos los procesos sociales que comenté. Lo más probable es que en la medida de que ese adolescente se haga joven o se cambie de ambiente, puede bastar con un cambio de curso, el paso del colegio a la universidad, etcétera, se detengan estos comportamientos, entre otras razones, por la madurez, pero también porque el entorno social va a cambiar. Uh-huh. Entonces, los refuerzos sociales que permitían el bullying en un contexto no van a estar presentes en otro contexto. Ya no es lo habitual que esa persona se mantenga siendo un acosador o un agresor o una persona violenta.
Uh-huh. Súper bien. Es súper importante entonces que conversemos estos temas y lamentablemente en este minuto nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa. Vamos a seguir conversando con Carolina Inostroza, que es psicóloga y parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción. También participa en el programa NEPSAM de acá de la universidad. Pero por mientras vamos a ir a una pausa musical. Esto es The Offspring con Come On and Play.
Gotta keep them separated. Separated.
Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out.
You gotta keep them separated. Separated.
Hey! Man, you're talking back to me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Hey!
Separated.
Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out.
Gotta keep them separated.
Hey!
Volvemos a Señales del Futuro y seguimos conversando sobre bullying con la doctora Carolina Inostroza, quien es parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Concepción y del programa NEPSAM. Carolina, el bullying es algo que lamentablemente vivimos en las distintas comunidades educativas en donde nos encontramos con niñas, adolescentes, también con jóvenes, y por supuesto queremos prevenirlo. ¿Cómo la comunidad educativa se prepara entonces para evitar estos entornos favorables para el bullying?
Sí, Es una muy buena pregunta. Ya, de hecho, muchos colegios ya están empezando a trabajar en esta temática. Es parte de los lineamientos también del Ministerio de Educación en torno a la convivencia escolar. ¿Qué cosas podemos hacer? Yo creo que podríamos dividirlo primero en cosas que podemos hacer en el hogar, en la familia, y cosas que podemos hacer en los entornos educativos. Uh-huh. En el hogar y en la familia, recordar y reiterar lo que dije antes, es muy importante que nosotros le expliquemos a nuestros hijos que ellos están en un entorno seguro, donde cualquier cosa que a ellos les ocurra nos pueden comunicar, que en cualquier momento que se sientan agredidos o incómodos, ya no tiene por qué ser una agresión, o tal vez ellos no lo van a entender como una agresión, si sienten que los están molestando, que nos cuenten, que conversemos de eso, que nosotros los vamos a escuchar, que no les vamos a echar la culpa, ya. Y también que si ocurre que en su curso está habiendo bullying y dentro de ese contexto ellos también participan de ese bullying, que también nos cuente y que tampoco nosotros los vamos a retar ni los vamos a castigar. Es súper importante por estos procesos sociales que les acabo de contar, ¿cierto? Que los papás también entiendan que su niño puede incurrir en conductas de agresión tipo bullying o ciberbullying, ¿cierto? Y que eso no implica que es un niño o una niña mala, ¿ya? Sino que es algo que está pasando en el entorno escolar y que es parte de comportamientos que pueden ocurrir dentro uh-huh. de la infancia y de la adolescencia, ¿ya? Esas son como cosas importantes, ¿ya? Y si detectamos que nuestro niño está viviendo, nuestro niño, nuestra hija, está viviendo bullying, ¿cierto? Aparte de denunciarlo, reportarlo en el colegio y verificar que se tomen acciones en el colegio, también tenemos que preocuparnos por las posibles consecuencias de la salud mental que eso esté teniendo. ¿Ya? No todos los niños que viven bullying necesariamente van a desarrollar síntomas o trastornos mentales, pero un porcentaje importante sí, sobre todo si es algo que se hizo crónico, ¿ya? O que fue muy intenso. Entonces, en esos casos va a ser necesario que llevemos a nuestro hijo, ¿cierto?, a alguna consulta psicológica, a que se evalúe.
Y en las comunidades educativas, bueno, sabemos que existen hoy en día protocolos, es algo que también recientemente, lamentablemente antes no existía forma de enfrentar uh-huh. estas actitudes en los colegios, pero hoy en día los colegios también se preparan. ¿Cuáles son parte de esas preparaciones que se realizan?
Sí, dentro de la convivencia escolar está el que cada colegio efectivamente tiene un protocolo de actuación. Es importante que los colegios desarrollen ese protocolo de actuación teniendo en cuenta las características de su comunidad, pero siempre el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y por lo tanto es relevante esta tolerancia cero que yo les comentaba respecto a no tolerar ningún tipo de agresión verbal, ¿cierto? O física hacia los niños y actuar lo más tempranamente posible. O sea, no hacer esto de dejar pasar a ver si se les pasa solos, porque lo que sabemos desde la psicología es que probablemente si surge en los comportamientos de bullying dentro de un curso, dentro de una comunidad, se van a mantener. Entonces, la intervención temprana es algo importante. Y otra cosa importante es no caer en patologizar, ¿cierto?, ni al infante que está recibiendo el acoso, ni tampoco a aquellos que están agrediendo. O sea, tampoco hay que transformar a estos niños que están ejerciendo bullying en victimarios, ¿cierto?, o en malas personas, o en aislarlos de la comunidad. El trabajo de la intervención va en torno a mejorar la convivencia social, a buscar patrones de interacción que sean más amables, a conversar, sensibilizar sobre el impacto que tiene el acoso en los compañeros. Ya, va más en torno a ese tipo de medios.
Uh-huh. Hay algunas conductas que es bueno fomentar en los niños, tanto en la casa como en los colegios, con distintas actividades, como por ejemplo el tema del aprendizaje de la empatía, el entender cómo se siente el otro frente a una acción que estoy tomando yo, por ejemplo. Uh-huh. Entender cómo los demás reaccionan a lo que hago. Y también, por ejemplo, de esa manera desarrollar el hábito de ver que a mi otro compañero no le está gustando la broma que le están haciendo los demás. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a desarrollar la empatía?
Claro, el desarrollo de la empatía es algo que hacemos desde que son muy chiquititos y como adultos una de las cosas que nosotros podemos ayudar es modelar nuestras emociones. Pues nosotros también hablar de nuestras emociones, de cuando algo nos duele, cuando algo nos molesta, preguntarle también al niño o niña si a él le está molestando, darle ejemplos de amigos o de compañeritos y ver qué tipo de emociones puede estar experimentando. Todo ese tipo de lecturas, de etiquetados emocionales ayudan al desarrollo de la empatía. Podemos hacerlo también viendo videos, películas, hay cuentos también especializados en el desarrollo de la empatía, que también se pueden trabajar en los colegios.
Uh-huh. Es habitual que caigamos en estereotipos cuando hablamos de bullying, porque además en el imaginario colectivo tenemos muchas de estas películas, por ejemplo, norteamericanas, en donde uh-huh. vemos que los bullying son un tipo de persona o son un tipo de niños o de niñas, uh-huh. y las víctimas también son otro tipo de personas. Entonces, esos estereotipos, ¿cuáles son, digamos, los elementos que nos ayudan a evitar que caigamos en eso y que estemos pensando que mi hijo o hija es de una cierta forma porque me han dicho que hace o porque es víctima de bullying?
Claro, lo importante es recordar que el bullying es más bien un proceso social uh-huh. y que por lo tanto está orientado por el contexto social y cultural actual. En el caso actual, lo que más está ocurriendo es el ciberacoso, o si va a ocurrir bullying, probablemente va a estar ocurriendo en la sala de clases y también a través de las redes sociales de esos niños. Entonces eso cambia totalmente los prototipos en torno al ser popular o el deportista o tal vez que otro tipo de elementos que antaño eran más importantes. De hecho, también es muy relevante con respecto a la prevención hablar sobre ciberacoso y los padres y también los colegios revisar y estar atento a las redes sociales y al uso del teléfono de nuestros hijos. Eso también es un elemento de prevención que dentro del hogar es muy importante, porque son agresiones que ocurren silenciosas para los adultos. O sea, no vamos a escuchar qué están ocurriendo, van a estar ocurriendo en el silencio del celular, ¿ya? Uh-huh. Entonces eso también es un elemento importante. Uh-huh.
Sin embargo, esto no significa que tengamos que cortarles el celular, sino que enseñarles también a utilizar estas herramientas. ¿Cómo podemos empezar a hacer este juego para que ellos conozcan formas apropiadas de interactuar con sus pares?
Sí, ahí nuevamente el modelar, el mostrar, ¿cierto? Es importante cómo nosotros nos comunicamos, cómo ellos ven que nosotros nos comunicamos a través de las redes sociales, explicarle por qué es importante no usar groserías, no usar sobrenombres, ¿cierto? Cuando nos comunicamos, y también el chequeo, explicarles que mientras sean menores de edad, nosotros como padres vamos a tener que tener acceso a esos celulares, entender que vamos a respetar su privacidad, pero que también los tenemos que cuidar. Ya, yo creo que ese es parte del trabajo de los padres, que puede a veces generar algún nivel de discusión con los hijos, pero es importante estar vigilantes y es importante ir modelando el buen trato, ¿ya? Yo creo que lo principal es ser ejemplos y también favorecer tanto adentro de la familia como en los entornos educativos, ¿cierto? El buen trato.
Súper. Ya para ir cerrando, porque lamentablemente se nos va esta conversación, estábamos conversando con Carolina Inostroza, quien es académica de la Universidad de Concepción del Departamento de Psicología, y precisamente sobre eso quería preguntarte, ¿cómo la academia comienza a explorar estos temas y hacia dónde va la investigación en esta temática?
Yo creo que lo central tiene que ver con los procesos sociales en esta área. Ya, más que centrarnos en los individuos y en sus características, ¿cierto? Esos estereotipos de los que tú hablabas, uh-huh. cada vez sabemos que el tema va por el lado de la psicología social. Ya, tenemos que entender los grupos, las culturas y cada subcultura y entender cómo estas culturas están cambiando. En ese sentido, las redes sociales son un nuevo espacio cultural que tenemos que estudiar.
Uh-huh. Súper. Estamos llegando al final de este programa. Agradecemos a Carolina Inostroza por acompañarnos en el capítulo de hoy, con el que inauguramos esta temporada del 2024. Y gracias también a ustedes por escuchar esta tarde a través del 95.1 FM en Radio UDEC, y a quienes nos van a continuar escuchando a través de Spotify, porque recuerden que nos pueden encontrar como podcast en esa red social. Les invitamos entonces a seguir conectados a través de nuestras redes y a conocer lo que hace la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo en la Universidad de Concepción. Nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Concepción, o a quienes quieren seguirnos, por supuesto, en Spotify. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.
Por hoy lo dejamos hasta aquí, pero hay muchas historias más. Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.